Capítulo 11. La semana pasada estuvimos cubriendo todo el capítulo 10. Hoy vamos a entrar al capítulo 11 y solo voy a cubrir versos 1 y 2. Así que hoy vamos a frenar un poquito el acelerador y a detenernos un poco a mirar en detalle esto que nos presenta el capítulo 11. Pero el capítulo 11, del verso 1 hasta el verso 14, es como la continuación de todo el capítulo 10, donde comenzó un intermedio. Es un interludio, una pausa, donde hasta el capítulo 9 venimos describiendo la sexta trompeta. Ya vimos todas las otras trompetas, los sellos, y estamos en un intermedio cuando en el capítulo 11, después del capítulo de verso 14, empieza el toque de la última trompeta, que es el final de todo. Obviamente falta todavía hasta el capítulo 22 para terminar Apocalipsis, pero cuando se toca esa trompeta se desatan una cantidad de eventos uno por uno sobre la tierra, donde el Señor trae juicio sobre los hombres aquí en la tierra. Pero hoy queremos cubrir esta porción de este intermedio que hay en la palabra, y dice así. Voy a leer del 1 al 14 y nos vamos a regresar para cubrir versos 1 y 2 para ver el contexto. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días y vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el Espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres. Y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí, el tercer ay viene pronto. Y aquí está hablando de una caña de medir el templo, medir a los que adoran. Después habla de los dos testigos, dos personajes bien interesantes. La descripción que hace de ellos: nadie los puede matar. Mientras están testificando, sale fuego de su boca, tienen poder sobre el cielo, sobre el agua, sobre la tierra, sobre los elementos. Y es bien interesante estos dos personajes. Y la semana entrante vamos a ver quiénes son ellos. Es que son dos olivos, pero no se lo pierda. La semana entrante continuamos con quiénes son ellos, pero hoy quiero cubrir la primera porción, cuando dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Señor, oramos pidiéndote ayuda para entender este texto, Señor. Que sea por lo que tu Espíritu Santo nos ilumina de las Escrituras, que podamos entender lo que aquí dice, Señor, tomarlo en nuestras vidas, en nuestro corazón, Padre, y conforme tú nos guíes, tener una aplicación directa a nuestras vidas, Dios mío. Y que el resultado sea que tu nombre sea santificado, sea glorificado a través de nuestra obediencia. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. La caña de medir, cuando dice me fue dada una caña de medir, aquí el ángel que está comisionando a Juan es el ángel del capítulo 10, que describe como un gran ángel, y le dice que use esa caña para medir el templo. El cordel o la caña de medir en el Antiguo Testamento son usados en dos libros, en Ezequiel y en Zacarías, por visiones que ellos ven de un ángel que mide el templo y que miden a Jerusalén. Vamos a explicar esto, qué significa, despacio. Y esta caña de que está hablando Juan es un tipo de planta llamado cálamos, que es hueca por dentro, parecida como el bambú. Y era usada para medir, porque pues era liviana, la usaban también como bastón. Tenía muchos usos. Y más o menos era unos 9 pies, la medida que describe el libro de Ezequiel, como él la usa para medir. Es una planta que crecía en el Jordán a una altura de 15 o 20 pies, y ahí la cortaban y la usaban para sacar sus medidas. Pero lo que vemos que es que el propósito de Juan, cuando el ángel le dice que mida el templo y que mida a los que adoran en el templo, si se fijan, cuando leímos el texto, no habla de ninguna medida en particular. No nos está diciendo el templo mide 100 codos o 50 codos, como tenemos algunas medidas, como las del tabernáculo, sino que está hablando de algo más, algo diferente. Nos está indicando algo diferente aquí. Y aquí tenemos que ver el contexto, como en el verso 2, dice que el patio, esa parte del templo que no la mida, que lo deje por fuera, ¿sí? Y la razón es porque es algo profano, es algo donde no hay santidad. Así que el medir viene a ser una marca del favor y la aprobación de Dios. Mide el templo y a los que adoran y no midas el atrio, ¿sí? Entonces, esto es aprobado por Dios y esto no es aprobado por Dios. Eso es lo que nos está hablando en las medidas que habla aquí. En otras palabras, la acción de medir de parte de Juan muestra cómo en lo que falta por profetizar de aquí en adelante, hay una distinción clara del favor que Dios tiene por el santuario, por el altar y los que adoran allí, y el contraste que hace con su desapruebo por los gentiles que profanan la santa ciudad en la mitad de la gran tribulación. Aquí es bien interesante lo que tenemos que ver de la tribulación dividida en dos. Así que el templo que menciona aquí no es la habitación de Dios en el cielo, sino que es el templo judío aquí en la tierra. Usted dirá, bueno, pero los judíos no tienen templo. ¿De qué está hablando el texto? Bueno, Juan está hablando. Cuando él escribió esto, fue en el año 90 más o menos. El templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 por los romanos, que destruyeron todo, solamente dejaron una pared, que le llaman el Muro de las Lamentaciones, todavía está allí, es el lugar donde estaba edificado el templo. Entonces, Juan está viendo, como el ángel le muestra en el futuro, un templo que los judíos van a levantar allí en Jerusalén. Y es un templo literal, que ellos van a edificar antes de la venida del Señor. Así que si usted quiere saber que lo que estamos estudiando es verdad o no, fíjese en las noticias que dicen acerca de Israel teniendo la intención de edificar un templo. Es bien interesante. Allí en ese lugar, en ese templo, el falso Mesías o el anticristo se sentará sobre el trono y lo profanará haciendo que lo adoren a él. Él va a proclamar ser Dios. Mire Daniel 9, verso 27. Y después Daniel 12, verso 11, el último de los profetas mayores en el Antiguo Testamento. Daniel 9, verso 27. Durante el principio de la gran tribulación, el anticristo hace alianzas en todo el mundo. Trae una paz que es en apariencia solamente. Hace alianzas con los judíos. Ellos tienen mucho espacio de parte de él porque es el líder mundial, para tener su templo, para tener sus sacrificios. Pero después de 3 años y medio, se llevan con la sorpresa de que no es tan aliado de ellos como parecía, pues él mismo está profanando el templo, sentándose allí, pidiendo que lo adoren y haciendo sacrificios de animales para él. Daniel 9, verso 27, dice, y por otra semana, okay, para explicar un poquito, si usted no se acuerda qué son las semanas, Daniel recibe una visión donde hay 70 semanas, que son la historia del hombre después de que Israel cae en manos de los gentiles, el tiempo de los gentiles, 70 semanas, y después entra 69 semanas, y en las 70 semanas entra el tiempo de Israel. Cada semana son 7 años. Ya pasaron 60 y... bueno, estamos en la semana... no, ya pasaron 69 semanas. ¿Sí? El tiempo para Israel está relacionado con Israel. 69 semanas hasta que el Mesías es muerto y resucitado. Hasta allí son 69 semanas. Después queda faltando una para completar 70 semanas de la profecía. Pero resulta que llevamos como 2000 años. Y eso es mucho más que semanas que significan 7 años. ¿Qué pasó? Es que el tiempo cuenta es para los judíos. Nosotros somos los gentiles. Se separó el tiempo allí en las 69 semanas. Entramos nosotros los gentiles. Se acaba el tiempo de nosotros los gentiles y comienza la semana número 70, que es la gran tribulación. Y se completan las 70 semanas profetizadas ¿para quién? Para el pueblo de Israel, no para nosotros. Estamos estudiando una profecía que es para Israel básicamente el día de hoy. Entonces esa última semana, que son 7 años, ese es el simbolismo que trae, está dividida en mitad y mitad. 3 años y medio y 3 años y medio, media semana y media semana. Entonces, verso 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Este es el anticristo. A la mitad de la semana, a 3 años y medio, dentro de la gran tribulación, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cuál sacrificio y cuál ofrenda? Para que haya sacrificio y para que haya ofrenda, los únicos que hacen eso, en el contexto de la Biblia, son Israel, nadie más. Y para que los israelitas puedan hacer sacrificios y ofrendas, como está hablando aquí, el único lugar donde lo pueden hacer es en el templo. Y el templo, el único lugar donde se puede construir, es allí en Jerusalén, en el monte Moriah. ¿Y sabe qué hay allí ahora? Un templo de los musulmanes. ¿Y usted cree que los musulmanes van a dejar que ellos edifiquen un templo, los judíos, cuando una de las metas de los musulmanes es destruir completamente a Israel, como dice el presidente de Irán, borrarlos del mapa, porque son sus enemigos? Pero es allí, es, aquí dice, confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Está hablando del fin de los tiempos. Puras abominaciones lo que vienen allí. Pero antes de eso, es necesario que Israel edifique un templo. Vamos a Daniel 12, verso 11. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días, que son 3 años y medio, contándolo como ellos lo cuentan allí. Así que nos está hablando de un templo. Y Apocalipsis nos está hablando en el capítulo 11, verso 1, de un templo. Y el ángel le dice a Juan que tome esa caña de medir y mida el templo. ¿Cuál templo? Es un templo literal. Esto no es figurativo, es un templo literal. Así que allí tiene que haber un templo. En el monte Moriah, en el año 960, Salomón edificó el primer templo. Ese templo lo destruyó Nabucodonosor cuando se llevó a Israel cautivo. Después Zorobabel sale de la cautividad y edifica otro templo, más chiquito, de madera, muy pobre comparado con lo de Salomón. Ese después, Herodes, en el año 10 antes de Cristo, edifica otro templo, lo agranda. Es el templo más grande que ha tenido Israel. Era un lugar hermosísimo, era un lugar precioso. Pero resulta que Israel se rebeló contra Roma y Roma vino en el año 70 y destruyó por completo ese templo. Lo único que quedó es un muro, que le llaman el Muro de las Lamentaciones. Y en el año 691, por los años 600, fue cuando nació la religión musulmana. Imagínense, el cristianismo ya tenía 600 años y el judaísmo ya tenía más de 4.000 años cuando ellos nacieron, con las ideas que salió Mohammed, que dice que fue llevado al cielo en una roca, y esa roca está en el monte Moriat. Entonces los musulmanos a fuerza y a espada conquistaron y se metieron allí y edificaron allí donde estaba el templo que destruyó Roma, edificaron su templo, que es el segundo lugar más sagrado que ellos tienen. The Dome of the Rock, no sé cómo se diga en español, pero es ahí donde que tiene una cúpula de oro. No sé si usted ha visto fotos de Israel, de Jerusalén, ahí dentro de Jerusalén está ese templo y está ahorita bajo el dominio de Israel políticamente, pero no religiosamente, porque los musulmanes son los que adoran allí. El punto es que para que Israel tenga un templo tiene que ser en Jerusalén y no en ningún otro lado. Para que Israel pueda hacer sacrificios tiene que ser en ese templo que es en Jerusalén. Y para que el templo esté construido como ellos entienden que son las profecías y la palabra, tiene que ser en el lugar donde los musulmanes tienen ese templo. ¿Qué pasó allí? ¿Por qué es tan sagrado ese lugar? En el libro de Génesis habla que Dios llamó a Abraham y le dijo que sacrificara a su hijo. Abraham subió al monte Moriah y en esa piedra iba a sacrificar a su hijo, que era una prueba. Dios no quería que matara a su hijo. Dios no opera así. Entonces, eso los judíos lo tienen como muy sagrado. Después, David, por allá en creo que segunda de Samuel o primera de Reyes, no tomé nota de la escritura, pero él ve un ángel con una espada que viene contra Jerusalén, porque él pecó contra el Señor y hay unos sacrificios allí. El caso es que se detiene eso, y en ese lugar él decidió que allí era donde tenían que edificar el templo. Es el monte Moriat, el mismo lugar. Y después Mohammed estaba en drogas, yo no sé en qué estaba él, dijo que tuvo una visión y que Dios lo llevó al cielo, y ahí se inventó su religión musulmana, que es una mezcla de judaísmo con cristianismo y con sus ideas propias. Es una mezcla, porque si te fijas, la religión musulmana tiene cosas que son de la Biblia, pero torcidas. Entonces allí ellos vienen y edifican. Históricamente, si usted lee la historia de Jerusalén, ha habido batalla. Unos vienen y batallan para tomar esa ciudad, otros vienen y batallan y la toman. Hay películas que han hecho llamadas El Reino de Dios, The Kingdom of God, películas sangrientas para presentar este tema, pero es verdad, mucho de esto es verdad. Y esto es lo que está hablando aquí del templo, cuando habla de ese templo. Otro factor es para interpretar que si es un templo literal, es lo que el Señor Jesucristo dice en Mateo 24:15. Cuando él habla de los últimos tiempos y habla de la abominación desoladora, capítulo 24 de Mateo, capítulo que habla mucho del futuro, verso 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, lo acabamos de leer, ¿se acuerdan? Fuimos a Daniel, capítulo 9, verso 12, verso 27, persona, y capítulo 12, verso 11. Entonces, cuando veáis en el lugar santo... ¿Cuál es el lugar santo? El lugar santo es en el templo. ¿Y el templo dónde está? En Jerusalén. ¿En dónde? Donde está ese templo pagano de los musulmanes, que lo tienen que quitar un día para que construyan ahí el templo de Israel. Cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, bueno, sigue hablando. Está afirmando esto. Después, segunda de Tesalonicenses 2:4, el apóstol Pablo se refiere a esto también, segunda de Tesalonicenses 2:4. Al cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta, ¿en dónde? En el templo de Dios. ¿Cómo? Como Dios, haciéndose pasar, ¿por qué? Por Dios. ¿Quién es este? El anticristo. O la bestia, cuando avancemos un poco más en Apocalipsis, vamos a estudiar de la bestia. La bestia es esta persona que es un anticristo y se opone todo lo que tenga que ver con Cristo Jesús. Cuando se establezca el anticristo, no falta mucho tiempo. La mentalidad de la mayoría de las personas hoy en día es anticristo. Es decir, usted puede predicar cualquier religión, usted puede predicar de cualquier creencia, está bien. Pero una vez que usted empieza a hablar de quién es Cristo, entonces hay un problema. ¿Por qué? Porque la mentalidad mundial es anticristo. La gente con facilidad dice, oh, yo creo en Dios, sí, yo sirvo a Dios, está bien, dígalo. Pero mientras no hable de Cristo, usted realmente no está presentando la fe, porque el Señor Jesucristo dijo, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es exclusivo del cristianismo predicar a Cristo. Hablar de Dios, cualquiera habla de Dios. Muchos están en el infierno y hablaban de Dios. Pero hablar de Cristo, la diferencia. Presentar a Cristo lo que hace la diferencia. Y eso no es aceptable políticamente. Eso no es aceptable en nuestros medios. ¿Por qué? Porque hay una mentalidad anticristo. En la prisión yo a veces he predicado. Y las veces que predico de Cristo como el único camino, explicando quién es Él, siempre hay algunos problemas allí, siempre. Son muy respetuosos los que van a escuchar la palabra allá, no me refiero en ese sentido, pero hay mucha oposición cuando el mensaje está centrado solamente en Cristo. Y hay que predicar esa Cristo. De eso es lo que nos está hablando aquí la Escritura por todas partes. ¿Qué tiene que ver esto con Cristo? Es el cumplimiento de la venida del Señor Jesucristo para tomar la tierra como su propiedad. Él tomó el rollo, que es el título de propiedad de todo el universo, quita los sellos, ya quitó los 7 sellos, ahora estamos en las trompetas, están a punto de tomar la última trompeta, y Él derrama las 7 copas de la ira sobre la tierra, haciendo justicia sobre los hombres. Pero antes de eso está este intermedio, este interludio donde le dice a Juan, el ángel, que tiene que medir el templo. Está hablando del favor de Dios. ¿Sobre quién? Sobre el pueblo de Israel. Apocalipsis básicamente tiene que ver con el pueblo de Israel. Y los israelitas ya están listos. La vida nacional de Israel no es restaurada hasta que no se edifica ese templo. Y usted pregúntese, ¿por qué Israel tiene tantos enemigos en el mundo? ¿Por qué esa nación tan pequeñita, creo que es el tamaño de Rhode Island, tiene tantos enemigos? Está rodeado de enemigos. La mayoría de la gente en el mundo habla mal de Israel. Fácil, así, empiezan a hablar mal de Israel. ¿De dónde sacan esto? ¿Por qué ese sentimiento anti-israelita? Es bien fácil. El libro de Efesios, en el capítulo 2, describe a la humanidad como enemigos de Dios. Israel es el pueblo escogido por Dios, es el pueblo de donde viene el Mesías, es el pueblo de donde se dio la palabra, la ley de Dios, todo el Antiguo Testamento lo tenemos de allí. Los judíos fueron los que escribieron el Nuevo Testamento. De los judíos, de la nación de Israel, tenemos toda la palabra, toda la revelación de Dios. Ellos son como un megáfono que el Señor usó para dar a conocer su palabra y su gloria a todas las naciones. Pero como es Dios, y el hombre naturalmente es enemigo de Dios, eso explica el sentimiento anti-israelita. ¿Por qué las noticias las presentan tan torcidas cuando las presentan acerca de Israel? Interesante. Cuando yo leo las noticias acerca de Israel, interesante. Cómo tuercen el sentido de lo que sucede en realidad. Y estos israelitas, ellos ya tienen los planos, ellos ya tienen el dinero, ellos ya tienen todo lo que necesitan para construir el templo en Jerusalén. ¿Los van a dejar a ellos, los musulmanes, sin que haya una guerra? No, pero acuérdese, ¿cuál fue el primer sello? Vendrá montado en un caballo blanco y saldrá conquistando y para conquistar. Con un arco en la mano, no tiene flecha, lo que está diciendo es que va a traer conquista a nivel mundial, con apariencia de guerra, sin que haya guerra, y va a traer una paz en toda la tierra. Nosotros estudiamos cuando vimos la apertura del primer sello, nosotros no lo abrimos. ¿Ok? Y Él es el que le va a dar ese espacio a Israel para edificar su templo. Así que puede investigar en la internet acerca del templo de Israel y se va a dar cuenta que es un asunto que está a punto de suceder. ¿De por qué hablo de esto? Porque lo que estamos estudiando en el texto nos está hablando de los hechos reales que estamos viviendo y que la venida del Señor, hermanos, visitantes, amigos, está a la puerta. La venida del Señor está más cerca de lo que usted se imagina. Y como Él dijo, vendrá como ladrón en la noche, cuando nadie lo espera. Y lo que Él pide de nosotros es que estemos listos. Ellos necesitan presentar un cierto tipo de ganado para hacer sus sacrificios. Están cerca de tener eso en el monte Moriah. Interesante. Y cuando habla del altar, dice que mide al altar, se está refiriendo al altar de bronce, porque está hablando de los que adoran, no puede ser el altar de oro, así que tiene que ser donde se reúnen los que adoran, el altar de bronce en el templo. La gente que llegaba a adorar llegaba hasta el altar de bronce, en el tabernáculo la gente que llegaba a adorar llegaba hasta el altar de bronce, ¿se acuerdan? No llegaban hasta dentro al lugar santísimo, ese era solamente para el sumo sacerdote, así que el altar se está refiriendo a ese altar de bronce. Verso 2 dice, regresando aquí a Apocalipsis 11, pero excluye el patio que está fuera del templo, no lo midas porque ha sido entregado a las naciones y estas hollarán la ciudad santa por 42 meses. Los gentiles podían entrar a esta parte del templo, al patio de afuera, pero no a la parte interior del templo, así que la distinción la está haciendo entre los judíos fieles y los gentiles malvados, ellos son los que profanan ese lugar. La orden para Juan, bueno, ahorita le voy a explicar por qué razón, si ya los sacrificios pasaron, por qué razón, si ya el velo se rasgó, por qué razón, si Cristo dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, por qué razón Dios va a permitir que edifiquen otro templo y por qué Dios lo aprueba aquí en las Escrituras. Ahorita vamos a ver eso, ahorita vamos a llegar ahí. Pero la orden para Juan es excluir y no medir la parte del patio donde entran los gentiles, porque es el lugar donde ellos llegan. Así que permanecer sin ser medidos es la distinción de no tener el favor de Dios. Vienen a ser los que Dios expulsa de su presencia. Hay muchas escrituras. En el libro de Mateo hay una que habla de los benditos de Jehová y los malditos de Jehová. Dios escoge a los que son suyos y rechaza a los que son sus enemigos y a ellos los juzga. Y aquí la medida del templo muestra el favor de Dios para con Israel. ¿Por qué hacemos esta distinción aquí? Porque la iglesia ya no está aquí para cuando comienza la gran tribulación. Cristo viene en las nubes, envía a sus ángeles, levanta a todos los que lo están esperando a Él. Si usted no está esperando al Señor, no se preocupe, usted se va a quedar aquí en la gran tribulación y seguramente va a necesitar estos mensajes. Pero si usted está esperando al Señor, en cualquier momento Él viene, envía a sus ángeles, nos lleva a su presencia. Y en ese momento, cuando la iglesia es arrebatada, comienza la última semana de Daniel, que son 7 años de la gran tribulación. Lo que hay es una relativa paz, relativo orden, y después se empieza a desatar el sufrimiento aquí. Así que los medidos son los que tienen el favor de Dios, y lo que es excluido de esas medidas son los que no tienen el favor de Dios. Creo que lo mencioné la semana pasada, haciendo una comparación con el padre que no corrige a sus hijos, no los mide, no tiene un estándar para ellos, los aborrece y los trata como bastardos. El padre que, el libro de Proverbios, dice que no les da pao pao cuando se lo merece, los trata como bastardos, no los ama, los está empujando a la delincuencia, a la prisión, a una vida de desorden. Pero el que ama a sus hijos los corrige. El libro de Hebreos dice que Dios a los que ama los azota para corregirlos, pues son suyos, los está protegiendo, así es Dios. Igual aquí los mide, pero a otros no los mide porque ya los rechazó. Estos gentiles que no son medidos por Juan hollarán la ciudad santa por 42 meses. Aquí describe las acciones de estas naciones que se oponen a Dios y se levantan contra Jerusalén y profanan el templo. Esto sucede por 42 meses, justo antes del regreso del Señor Jesucristo. Y usted dirá, pero ya dijo que Cristo vino y se llevó a la iglesia. Bueno, Cristo no desciende a la tierra. Dice que Él viene en las nubes y desde allí envía a sus ángeles, se llevan a la iglesia. ¿Ok? Ese es el rapto. Después empieza la gran tribulación. Justo al terminar esos 7 años de la gran tribulación, Él viene físicamente aquí a la tierra. Eso lo vamos a ver en el capítulo 19 y capítulo 20 cuando lleguemos allá. Y esta gente está profanando el templo justo antes de que el Señor venga. El verso 2 indica que el patio ha sido entregado a los gentiles, quienes lo pisotean. Durante la primera mitad de la gran tribulación está la relativa paz con Israel. A los gentiles se le da cierta libertad en su adoración durante ese periodo. Luego se acaba esa paz a los 3 años y medio de la gran tribulación y los gentiles empiezan a pisotear el atrio del templo. ¿Por qué? Por lo que leímos en Mateo, por lo que leímos en Daniel, las abominaciones que van a suceder allí por el anticristo y sus seguidores. Y eso lo profetizó el Señor Jesús también en Lucas. Los tiempos de los gentiles se terminan, como ya vimos, en la segunda venida de Cristo, cuando el dominio de ellos es destruido y Cristo establece su reinado aquí en la tierra. Solo que oramos, venga a nosotros tu reino, que el Señor venga y físicamente se siente en el trono de David y establezca su reino milenial aquí en la tierra. Y el libro de Ezequiel describe otro templo, y yo creo que es otro templo que no lo van a construir los judíos, se va a construir durante el reinado del Señor Jesucristo aquí en la tierra. El descrito por Ezequiel desde el capítulo 40 en adelante, ese es otro templo. Y esto que vemos aquí no es lo único que vemos, pero también nos está mostrando algo bien importante hasta aquí. Es el plan de Dios desde el principio de los tiempos, desde Génesis, cuando Adán y Eva pecaron. Génesis 3:15, el Señor les promete un libertador que va a morir por los pecados de los hombres. Luego establece el pacto, dos pactos con Israel, un pacto con Abraham, y le dice, en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Eso nos ha alcanzado a nosotros. Dios ha estado cumpliendo ese pacto que no dependía de Abraham, sino de Dios. Después hace un pacto de la ley con Moisés, y el pacto de la ley consiste en que si ellos obedecen la ley de Dios, Dios los bendice; si ellos desobedecen la ley de Dios, Dios los maldice. ¿Qué hizo Israel? Israel invalidó el pacto. ¿Por qué? Porque siempre desobedecieron a Dios y terminaron al punto de que había necesidad de un Salvador, y ahí fue donde nosotros entramos. Y nosotros no fuimos salvos por la ley. Cristo cumplió la ley, pero no nosotros. Nosotros somos salvos por la obra de Cristo, cumpliendo la ley, pero basados en la promesa que Dios le hizo a Abraham, que en su simiente todas las naciones de la tierra vendrían a ser bendecidos. Y esa es la parte que nosotros nos ha tocado. Entonces yo lo que veo en el texto aquí, porque después los dos testigos más adelante empiezan a profetizar. ¿Y qué están profetizando ellos? Lo vamos a ver el próximo domingo. Es el mensaje de la salvación. Entonces la intención de Dios con todo esto que sucede en la tierra es llamar a las personas al arrepentimiento. Todo el tiempo, desde Génesis, Dios está, nos muestra en su plan en la Biblia, su plan redentor. Constantemente les hace el pacto, les recuerda el pacto, hace los milagros, hace los prodigios, hace las maravillas. Viene su hijo, muere en la cruz, resucita, envía a sus discípulos, se predica el evangelio, se levanta la iglesia. Todo el tiempo Dios obrando, alcanzando al hombre para darle salvación. Eso es lo que salta más el texto aquí. Y eso nos va a llevar a entender por qué lo del templo. Y Dios en Apocalipsis vemos como está el mensaje en el capítulo 2 y 3 a las iglesias de Asia Menor. ¿Para qué? Dice, arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Todo el tiempo les habla de arrepentimiento. Después en el capítulo 7, 144,000 judíos que son sellados en sus frentes, que es la fuerza misionera más poderosa en toda la historia de la humanidad. ¿Para qué? Para predicar el evangelio. Después en el capítulo 14, más adelante, dice que hay un ángel que desde el cielo predica el evangelio a todas las naciones. Dios no trae juicio sobre la tierra sin primero dar espacio para que los hombres se arrepientan. Pero el corazón del hombre es de piedra. La constante en el plan de Dios es que siempre ha tenido un plan para salvar a la humanidad de sus pecados. Dios nunca se ha levantado como enemigo del hombre. El hombre siempre se ha levantado como enemigo de Dios. Dios siempre se ha presentado como un salvador, como un libertador para el hombre. Y dentro de estos planes, que el templo sea medido y los que adoran, nos muestra que Israel ocupa un lugar muy especial en el corazón del Señor. Y aquí en el libro de Apocalipsis, cuando ellos reconstruyan el templo y comiencen el sistema de sacrificios, muchos judíos, la mayoría de los judíos que hay en el mundo, hoy en día siguen una tradición, pero no aman a Dios. No son ortodoxos, no están apegados a lo que ellos conocen como su raza judía. Pero hay un grupo que se llaman ortodoxos, que ellos saben que necesitan construir el templo. ¿Por qué? Porque no han visto a Cristo todavía. Pero Dios permite que construyan el templo al principio de la gran tribulación. Empiezan a hacer los sacrificios. Son atraídos los judíos de todo el mundo a esa nación como Dios prometió hacerlo, regresarlos allí. Empiezan a ser parte de los sacrificios. Tienen el favor del anticristo. Ellos no saben que es el anticristo. Están cegados como los mundanos. Están cegados, no pueden ver a Cristo. Pero los 3 años y medio se dan cuenta cuando es desecrado ese lugar y entienden que sus sacrificios para nada les sirvieron y que todos sus sacrificios apuntan al sacrificio del Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque hay 144 mil judíos que están predicando el Evangelio por todo el mundo, porque hay gentiles que son salvos durante la gran tribulación, que están muriendo, le están cortando la cabeza cuando predican a Cristo, y ellos les llegará el conocimiento de quién es Cristo. Dice la palabra que ellos llorarán y ellos lamentarán porque reconocerán quién es el Mesías y cómo Él vino, y ellos lo mataron en la cruz del Calvario. Entonces toda esta nación será restaurada porque ocupa un lugar muy especial en el corazón del Señor. Interesante cómo Dios usa todo esto para traer a su pueblo. Israel es el centro del mundo, el pueblo de Israel, la nación de Israel. Y la prueba es que están en el mismo lugar que Dios les dio cuando Josué entró con Israel a tomar la tierra de Canaán. Se darán cuenta que todo apunta a Jesucristo, que Jesús es el Mesías que siempre habían esperado. Y el anticristo en ese entonces está matando millones y millones de judíos, porque está en contra de todo lo que tenga que ver con Cristo. Así que la orden para que Juan mida el templo tiene que ver con los planes de Dios, para con este templo, que es el cuarto templo en la historia de Israel. La santa ciudad es medida, estableciendo sus leyes, es medida, mostrando el favor de Dios, el cual quiere decir el establecimiento de las leyes de Dios en sus mentes y en sus corazones para que ellos obedezcan al Señor, no la ley externa que tienen ahora. Mire Jeremías 31, esta escritura es muy importante. Si usted es un estudioso de la Biblia, este es uno de esos textos que usted siempre tiene que recurrir allí. Jeremías 31, 31 al 34, los que hicieron la tarea del tabernáculo, se dieron cuenta que Israel invalidó el pacto, pero esta es la respuesta de Dios a lo que ellos hicieron al invalidar el pacto. Esto muestra la misericordia y la fidelidad de Dios con su pueblo. Jeremías 31, 31 al 34, dice: aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Eso es el pacto mosaico. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. ¿Por qué Dios puede hacer este pacto con Israel? Porque Cristo ya murió en la cruz. Porque Cristo cumplió con toda la ley, y por el Espíritu Santo ahora Cristo va a venir a habitar en ellos como habita en cada creyente. Por esa razón es que cada creyente tiene el poder, la capacidad y la habilidad y el deseo para obedecer los mandamientos de Dios. Un verdadero creyente no anda en contra de la palabra. Es porque este pacto se ha hecho en él. Ahora Dios promete este pacto para Israel y eso se cumple en la gran tribulación. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, verso 34, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Son culpables Israel? Claro que sí, como cualquier otra persona. Pero siguen siendo el pueblo de Dios. La iglesia no ha reemplazado a Israel. Nosotros no somos el Israel espiritual. Nosotros no somos Israel. Nosotros somos gentiles. Y está bien claro que la iglesia del Señor no es la que representa esta época en la gran tribulación. Nosotros no estaremos allí. Todo el enfoque está en el restablecimiento de Israel. ¿Cuál es la prueba máxima de la fidelidad de Dios en todo el mundo, en toda la historia de la humanidad? Una sola palabra: Israel. Esa es la prueba de la fidelidad de Dios. La única raza en toda la humanidad, que en una buena parte son puros. La única raza no mezclada, aunque muchos judíos se han mezclado, pero hay un buen grupo, un remanente, que es puro. La única raza en toda la humanidad. De resto, todos somos un revoltijo que ni sabemos qué tipo de sangre tenemos, pero venimos de un montón de mezclas en todo el mundo, pero no Israel, no los judíos. Mire Romanos 11, versos 25 al 36, para cerrar con esto del plan de Dios con el pueblo de Israel. Romanos 11, versos 25 al 36. Es mucho más que esto. Pero quiero que miremos en particular esta parte. Vamos primero al verso 11 y 12, después nos vamos a saltar al verso 25, en Romanos 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión, es decir, cuando ellos rechazaron al Señor Jesucristo, vino la salvación, ¿a quién? A los gentiles, nosotros, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena qué? Restauración. Dios va a restaurar a su pueblo, les prometió eso en el Antiguo Testamento. Verso 25 al 36. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes. ¿Cuál misterio? El misterio de la restauración de Israel. Para que no seáis arrogantes. ¿Quiénes? Los gentiles. En cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado. ¿Hasta cuándo es el endurecimiento de Israel? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Cuál es el tiempo de los gentiles en el que estamos? ¿Cuándo se acaba esa plenitud de los gentiles? Cuando el Señor Jesucristo levanta su iglesia. Entonces viene de nuevo el tiempo de Israel. 26, y luego todo Israel. ¿Quién va a ser salvo? Todo Israel, dice aquí. Todo Israel será salvo. Como nación el Señor los va a salvar. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, lo que leímos en Jeremías 31, nuevo pacto. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Israel es enemigo de Dios ahora, son enemigos del Evangelio. Pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. ¿Qué muestra esto aquí? Dios los eligió. ¿Ellos merecen permanecer como el pueblo elegido de Dios? No. ¿Ellos rechazaron al Señor? Sí. ¿Ellos mataron al Mesías? Sí. ¿Ellos rechazaron el mensaje del Evangelio? Sí. ¿Lo rechazan hoy en día? Sí. ¿Pero por qué Dios los salva? No porque ellos lo merezcan, es que Dios es fiel. Y eso es lo que salta la palabra, eso es lo que resalta cuando Juan habla en Apocalipsis, de la fidelidad del Señor. Dios es fiel con su pueblo, Él los escogió. Él es el que los salva, igual usted y yo. Si usted es salvo, Dios lo escogió a usted, usted no escogió a Dios. Usted simplemente respondió en obediencia al Señor. Y Dios lo salvó no porque vio que usted iba a responder en obediencia, porque a Él le plació antes de crearlo a usted, antes de que usted dijera una sola palabra, ya usted estaba en los planes, ya había sido seleccionado por Dios para salvación. Y dice la palabra en el capítulo 10 del libro de Juan, el Señor Jesucristo, que los que Dios me dio en mi mano, nadie los puede arrebatar de mí. Así que nadie se sale de la salvación. ¿Por qué? Porque no hay nadie que sea más poderoso que Dios. Ni usted, ni nadie puede hacer eso. Israel ha sido prometido, se le prometió que iba a ser la nación de Dios. Dios los escogió para hacer eso y nunca los ha abandonado. Ellos han sido muertos por millones. Ha habido genocidios de los judíos más de una vez. El último que tenemos conocimiento es Alemania contra ellos cuando el tiempo de Hitler, que mató 6 millones de judíos, pero no los pudo exterminar. Dios los castigó, Dios los azotó y usó eso. ¿Para qué? Para que los israelitas esparcidos por todo el mundo hicieran ¿qué? Empezaran a regresar a Canaán. No tenían lugar donde estar. Y de 1940 y algo fueron establecidos otra vez como Israel. Se levantaron 7 naciones árabes contra ellos bien rápido. Creo que en 3 días los sacaron corriendo. Israel ahí se quedó. ¿Por qué? ¿Cómo explicamos todo eso? Una nación tan pequeña, ¿cómo se ha podido defender contra tantas naciones enemigas de musulmanes que tienen alrededor? Es Dios. La única explicación es Dios. ¿Ha sido fiel Israel con Dios? No. Pero Dios ha sido fiel con Israel, con su pueblo, y lo va a cambiar, lo va a transformar para que ellos lo amen y le sirvan a Él de todo corazón. Ese es el nuevo pacto. Así que en cuanto a la elección, son amados. Verso 29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dios los llamó, ese es el propósito de Dios y Él lo va a cumplir. Verso 30, pues como vosotros también en otro tiempo eras desobedientes a Dios, ahora nos compara con los gentiles, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, de Israel. Así también estos ahora han sido desobedientes, es Israel, para que por la misericordia concedida a vosotros, es decir, ahora el Evangelio ellos lo van a recibir, porque nosotros estamos predicando el Evangelio. No sé qué tiene que ver esto con los 144,000, pero seguramente su salvación tiene que ver con la predicación de la iglesia del Señor del Evangelio. Y ellos lo llevan de nuevo a Israel. Para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia, ¿de quién? De todos. ¿Merecemos ser parte del pueblo de Dios? No. ¿Merece Israel seguir siendo el pueblo de Dios? No. ¿Lo mereció después de lo que lo sacó de Egipto? No. A los días estaban protestando contra el Señor. Dios los llevó, los alimentó por 40 años en el desierto donde no había comida, les dio agua donde no había agua, los protegió con la nube donde podían ser quemados por el sol, los protegió con las llamas de fuego por la noche cuando podían ser devorados por las serpientes y las bestias en el desierto, y llegaron a la tierra prometida toda la segunda generación. Les dio Dios la tierra prometida, toda. Por eso les dijo, todo lo que tu pie pisare será tuyo. Eso no es para nosotros, es para Israel. Está diciendo a Josué, donde quieras que entre, dentro de los límites que yo te di, todo va a ser tuyo. Tú tómalo. ¿Tomó Israel toda la tierra prometida? No. ¿Obedeció Dios cuando Dios le dio los 10 mandamientos? No. ¿Hicieron todos los sacrificios como se los pidió con el tabernáculo? No, siempre fallaron. Ellos invalidaron su pacto. Pero lo que muestra la Escritura es la fidelidad de Dios. El único que merece gloria y honra es Dios. Cuando le dice a Juan, mide el templo y mide el altar y mide a los que adoran adentro. Está hablando de su favor y de su protección para con ellos, para el pueblo de Israel. La niña de sus ojos, así dice la palabra. Su pueblo escogido. Y qué privilegio. Nosotros venimos a ser, dice Pablo aquí en una parte anterior a estos versos, como una rama injertada en el tronco. Dios tomó a Israel y los quitó porque lo rechazaron y nos injertó a nosotros que no teníamos nada que ver como pueblo de Israel, éramos gentiles. Y ahí estamos injertados. Y viene el tiempo donde trae de nuevo esa rama y la deja allí, que esa es la que verdaderamente pertenece aquí. Así que nosotros somos como añadidos allí y es un privilegio. Igual Dios nos ama como a ellos. Los mismos, el mismo amor, la misma gracia sobre nosotros. Y ahí está el plan de Dios en toda la humanidad. Tiene que ver con Israel, todo gira alrededor de Israel, siempre ha sido así. Y así será hasta el reinado milenial, donde Israel va a estar junto con Cristo gobernando con mano de hierro sobre todas las naciones, un reinado de justicia y de equidad. Y mire cómo Pablo concluye. Verso 33, algunos de ustedes se saben esta parte de memoria, 33 al 36. ¿Cómo explicamos esto? Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Qué importa lo que alguien diga en cuanto a Israel? ¿Qué importa lo que alguien quiera opinar en cuanto al pueblo de Israel? Ese es el propósito de Dios. ¿Podremos oponernos al propósito de Dios? ¿Podremos entender el propósito de Dios? ¿Una nación que ha sido tan dura contra Dios? No, así es el amor de Dios. Así es la misericordia del Señor. Y Pablo termina exaltando al Señor en esta doxología, donde reconoce la grandeza del Señor. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie y ya terminamos.